En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la tarde, los de Hoy en Madrid, que emprendemos nuestra recta final. Llega el momento en el cual tendremos que iros diciendo adiós a las 2 de la tarde. Antes, pues recibiremos, por ejemplo, a Irene Echeverría, creadora del violín.com. Y ya sabéis que con ella vamos a revisitar a uno de esos compositores clásicos que a todos nos gusta, que además siempre nos recuerda un poquito a nuestra infancia, sobre todo por el Cascanueces. Os estaréis imaginando que hablo de Tchaikovsky, aunque en esta ocasión nos vamos a fijar en uno de los clásicos más relacionados con la etapa más adulta, ¿no? Nos vamos a ir a disfrutar de un concierto de piano. El concierto de piano número 1.
Así es, sonará Tchaikovsky. Contaremos con la ayuda de Irene Echeverría, elviolin.com, para descubrir qué nos quería contar Tchaikovsky, hacia dónde nos quería llevar, qué interpretamos de esta composición. Una mañana en que, además de la música clásica, disfrutaremos del arte flamenco, flamenquito del bueno que encontramos en Alcobendas. Enseguida nos vamos para allá, pero antes, a esta hora,
¿otra
mucha
música?
Precaución en la carretera y otra música a la que cada vez, lamentablemente, estamos más acostumbrados, y eso además que a mí, personalmente, me irrita, que es las bocinas, el claxon de los coches.
Sí, los pitidos. Atención, porque tenemos los datos del barómetro europeo sobre la conducción responsable. Y bueno, pues quizás uno de los datos más ruidosos de toda esta encuesta tiene que ver con el uso del pito, del claxon, de este estar tocando cada 2x3 porque nos pasan miles de cosas. El 63% de los conductores españoles afirma que pita intempestivamente a los automovilistas que le irritan. No queda solo en esto de tocar el claxon. El 59% reconoce que tiende a insultar a otros cuando está ante el volante. El 59% insulta directamente. Y podríamos decir que...
Pero hay gente que hace otra cosa que también
me
sorprende, que es adelantar por la derecha.
Sí,
es
verdad.
El 5%, ¿no?
Esto me parece fatal. Este barómetro, os decimos, es europeo. Se ha encuestado a través de internet a más de 7.000 conductores de Alemania, de Bélgica, de Francia, de Italia, de Reino Unido, de Suecia, nosotros, España. Y fijaros las diferencias cuando hablamos de esto de pitidos con respecto a esos otros países. Decíamos, el 63% de los españoles recurre al pito, al claxon, cuando se pone nervioso. La media europea, ¿sabéis dónde está? En el 47% tan solo. Nos exaltamos. También estamos en los primeros puestos cuando hablamos de insultar, ¿eh?
Somos latinos.
Aunque aquí con menos diferencia. 59% insultarían aquí los españoles. 56% en el caso del promedio europeo. Hay que tomárselo con un poquito más de calma. Hay que relajarse. Que esto del claxon enerva más.
Oye, me voy a quedar con el dato positivo del estudio. Según este estudio, los españoles son los más optimistas en cuanto a lograr alcanzar el objetivo fijado por la Unión Europea de reducir a la mitad el número de muertes en carretera de aquí al 2020. El 78% cree que es factible, ¿eh?
Bueno, pues ahí están los datos del barómetro europeo sobre conducción responsable. La próxima vez que pongáis nerviosos, oye, contar hasta 10. No toquéis el pito. Ay, cuánto arte, que me gusta a mí el flamenquito. ¿Dónde nos vamos para poder disfrutar?
Pues nos vamos a Alcobendas, que acoge, va a ser a finales de este mes. El mes de mayo, una cita ineludible para los amantes del flamenco. Llega Alcobendas Flamenca, en un certamen en el que vamos a disfrutar de artistas como Tomatito o Carmen Linares, y en el que va a haber un homenaje a dos de los grandes. Entre ellos estará Paco de Lucía, se le va a rendir recuerdo,
tenía
y también Antonio Gades. Se acaba de presentar y por ahí está nuestra compañera Gloria Risco.
Pues venga, vamos para allá, Gloria, muy buenas.
Hola, Sergio, Belén.
Hola.
Sí, el lunes os contaba toda la programación que vamos a poder disfrutar en el Festimat. Uno de los escenarios más importantes va a ser Alcobendas, con esa final de los premios Factoría Joven. Bueno, pues hoy estamos también en Alcobendas para conocer toda la programación de Alcobendas Flamenca. Y para que nos cuente todos los detalles, tenemos con nosotros a Luis Miguel Torres, es el concejal de Cultura. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nos ponemos flamencos.
Pues sí, hoy hemos cambiado de palo, claramente. Sí, ¿no? Sí, el otro día estábamos hablando, bueno, pues de todas esas, como dicen el equipo de Festival, de esa biodiversidad musical que tiene que ver con, bueno, pues con el pop, con la música tan rabiosamente joven que trabaja Festival. Hoy estamos hablando de flamenco y también lo hacemos en Alcobendas, puesto que el flamenco y Alcobendas son ya más de 30 años lo que llevan unidos, y además con una apuesta reciclada y una apuesta de futuro clara, que quiere que Alcobendas sea una referencia no solo para los grandes artistas ya consolidados, sino también para esos nuevos talentos que empiezan esta andadura tan difícil.
Uh-huh. Luis Miguel, Alcobendas Flamenca del 26 al 31 de mayo, por aquí van a pasar grandes artistas.
Así es, pues como te decía, vamos a tener, yo creo que a dos de los más grandes artistas del momento en el plano flamenco, como son Tomatito y Carmen Linares, que actuarán en nuestro Teatro Auditorio, en el TACA de Alcobendas, y además, como sabéis, que siempre intentamos hacer aquí con una política de precios que está muy ajustada y muy, muy bueno, pues pensando en la realidad del momento. Entre 12 y 17 euros se podrá venir y disfrutar, como te digo, yo creo que de los dos mejores artistas que en este momento se pueden disfrutar.
Bueno, es una pena que no podamos disfrutar ya de Paco de Lucía, pero hoy habéis hecho un anuncio muy importante, y es que auditorio del Centro de Arte donde nos encontramos va a llevar su nombre.
Pues sí, la verdad es que yo creo que además el alcalde lo ha dicho de una manera que demuestra esta apuesta. Es decir, él decía: obras son amores. Bueno, pues desde luego, si hay una manera de demostrar ese compromiso de Alcobendas con el flamenco, es precisamente en uno de sus edificios más representativos, este auditorio del Centro de Arte, lo que venía conociéndose ahora, como decía el alcalde, Salón de Actos. Bueno, a partir de ahora tendrá el nombre que merece, y que mejor que de uno de los grandes maestros y una de las referencias más importantes a nivel internacional del panorama artístico español, y que es Paco de Lucía. Así es que a partir de ahora, pues ya tenemos un auditorio con el nombre que merece.
Muy bien.
Bueno, esta es una novedad,
sí.
El cambio de nombre, ¿no?, de este auditorio del Centro de Arte. Pero otra novedad de esta Alcobendas Flamenca, pues es un primer certamen de cante online, cuyo jurado, vamos a hablar con él en unos minutos, es Rafael Amargo. Cuéntanos en qué va a consistir este concurso online.
Bueno, pues te decía antes que junto a los grandes artistas no queremos dejar de apostar por los nuevos talentos. Y en este caso hemos decidido, de manera inicial, hacer un certamen online de cantaores para que podamos seguir apoyando a quien, como te decía, está iniciando ahora una andadura difícil, complicada en el mundo del flamenco, en el mundo del arte en general, ¿no?, en concreto ahora el flamenco, y queremos seguir apostando por ellos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues de mano de quienes ya tienen experiencia en apoyar este tipo de iniciativas. Lo hacemos con la Asociación de Creación, que tiene mucho que ver con Festimat, comparten personas, un equipo que sabe lo que es apostar por los talentos emergentes, y además lo hacemos contando con la presencia de Rafael Amargo, como tú decías, que yo creo que si hay un espaldarazo que se puede dar a quien empieza y que se puede dar la injundia que requiere un jurado, como es el jurado que va a decidir quién gane este certamen, bueno, pues Rafael Amargo yo creo que es la persona ideal para estar ahí. Él lo decía en su intervención, él recibió el apoyo de los grandes cuando empezaba y quería devolverlo de alguna manera en su colaboración. Encantados de contar con él, y yo creo que él será el trampolín perfecto para que este certamen en pocos años sea una referencia a nivel internacional.
Oye, Luis Miguel, hacéis homenaje a Paco y Lucía, pero también a otro grande, ¿no? A Antonio Gades.
Sí, la verdad es que ha sido una suerte poder contar con los fondos de la colección de la Fundación Antonio Gades, que podremos tener en esos días y disfrutar de una exposición de fotografía que, bueno, pues nos acerca a este gran maestro y que, bueno, pues es una otra oportunidad más, ¿no? Queremos que la Semana Flamenca no se limite a lo que es baile y cante, sino que además nos acerquemos a otras artes que nos sumergen directamente en el flamenco, como es esta exposición, como pueden ser las actividades pensadas para los niños o como pueden ser también lo que llamamos Alcobendas a Escena, y es que todas nuestras asociaciones de danza salen a la calle y nos demuestran en medio del pueblo, en la plaza del pueblo, nos demuestran, bueno, su arte y sus ganas de hacer por la ciudad.
Bueno, las grandes actuaciones en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, ¿no? Ya podemos comprar las entradas.
Por supuesto, hay que llenar el auditorio. Yo creo que los artistas que vienen lo merecen. También hay que venir aquí al Centro de Arte, al Auditorio Paco y Lucía ya, a apoyar a estos jóvenes artistas o artistas ya de momento no tan consolidados y que pronto estarán en las mejores carteleras, así que hay que venir a Alcobendas a apoyar al flamenco.
Bueno, Luis Miguel Torres, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcobendas, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, chicos, y ahora vamos a saludar a Rafael Amargo.
Adiós, por ahí.
Yo creo que es un artista que conocemos todos.
Sí.
Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de estar en la ciudad de Alcobendas, aquí presentando este Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos, un concurso que ya lleva muchos años de tradición, pero que este año se va a afianzar un poco más, en el sentido de que para el próximo año vamos a incluir, además del cante, la guitarra y el baile, para que sea un concurso de no solo de la Comunidad de Madrid, sino de índole nacional e internacional, ya que hay muchos artistas del mundo del flamenco haciendo bien por esta cultura y por este gesto nuestro por todo el mundo. Y bueno, y queremos que se abra a otras fronteras y la gente pueda venir hasta Alcobendas, y que este título, sobre todo, el honor de ganar este concurso en los currículums de los jóvenes, sea una carta para avanzar y para seguir adelante.
Bueno, me ha encantado, porque no te he preguntado, ya me las cuenta directamente. Rafael, te quería preguntar, para que todo el mundo lo sepa, ¿cuál es tu participación en este Alcobendas Flamenca? Porque hay que decir que tú no bailas, es una pena, pero no bailas.
No, voy a estar de jurado junto con otros tres especialistas más. En esta ocasión no voy a bailar. Es un concurso, sobre todo, bueno, yo creo que es para ayudar a nuevos talentos a que vean que se puede tener una gran carrera, tanto profesional o como profesional y mediática, y que pueden hacer de esto una carrera, ¿no? Cuando muchas veces te quieres dedicar a hacer flamenco, tu padre te dice, niño, estudia una carrera. Una carrera, como si esto no fuera, pues igual te paro ahí en el flamenco que en los médicos y en los abogados.
Es muy cierto.
Carrera es lo que uno quiere hacer, pero bueno, pues intentar que, bueno, que gane el mejor, que es muy complicado. A mí me cuesta ser jurado porque muchas veces el sentido común falla, pero vamos, voy a estar con dos especialistas de cante flamenco a mi lado y vamos a intentar hacer un juicio lo más correcto posible.
Bueno, a ti, que cuando escuchas a un cantador, ¿qué es lo que te llega? Para que digas, joder, este chico,
bueno,
canta, esta chica canta bien.
El metal de la voz es una cosa muy importante. El conocer todos los palos flamencos es muy importante. La manera de cómo se cantan. Y luego una cosa que nos explica, que es el duende, que se lo aporta el intérprete. Pues bueno, pues un compendio de todas esas cosas es lo que se va a valorar. Los tres palos con los que compiten, que son siguirilla, soleá y fandango, a ver en qué tipo de modalidades de soleá, de siguirilla y fandango, que hay muchos, cada uno quiere apostar por cantar. Y después, sobre todo, pues eso, la manera de contar el cante, la manera de quejarse, la manera de expresarlo, y el duende que se le ponga a esa interpretación, ¿no?
Bueno, Rafael, te decía que no vas a bailar en esta ocasión en Alcobendas Flamenca, pero que dentro de nada estrenas otra vez en Madrid, ¿no?
¿Dónde
te
vemos?
Nueva York.
Sí, a finales de julio estaré otra vez en la Gran Vía madrileña, estaré con mi espectáculo poetas de Nueva York y bueno, con muchas ganas de volver a la primera división y a ponerme ahí. Creo que Madrid tiene que tener en la Gran Vía un musical flamenco, uh-huh. Igual que cuando vas a Buenos Aires, que en calle Corrientes, que es como la Gran Vía madrileña, hay un espectáculo o varios espectáculos de tango. No puede ser que no haya un musical flamenco, ¿no? Que para ver flamenco tengas que ir a espacios pequeños como son los tablaos, que son maravillosos, pero debería de haber un musical flamenco en la Gran Vía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Rafael Amargo, artista internacional, conocido por todos, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias. Pues muchísimas gracias y ya saben, no se lo pierdan, porque aquí en Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos vamos a ver qué nuevas voces...
La seguiremos la pista.
Hasta luego. Bueno, chicos, pues ya lo sabéis, toda la programación la podéis consultar en www.alcobendas.org.
Alcobendas Flamenca, que se acaba de presentar el 26 de mayo, comenzará toda la programación. Tendrá lugar ese auditorio del Centro de Arte de Alcobendas, que pasa a llamarse, lo acaba de anunciar el alcalde, Auditorio Paco de Lucía.
Ahí está.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Onda
Audiciones comentadas y claro, hoy toca hablar de Tchaikovsky, así que habíamos corrido a por nuestro tutú a desempolvarlo. De repente nos hemos dado cuenta de la obra que era y hemos dicho, pues nada, lo volvemos a guardar. Aquí Pati de Pogloria
no
porque no toca,
hoy
¿vale?
No toca, ¿vale? Aunque si lo quieres bailar, lo puedes bailar. Hoy Irene Echeverría,
eso que lo mismo vuelvo por
de violin.com, nos va a hablar de un concierto para piano. Decíamos, Clara, el número uno. Y también, además de lo musical, habrá que tratar un poquito, ¿no?, la figura de Tchaikovsky, que siempre nos da para mucho.
Da para mucho, sí, porque es romántico. Ya sabemos que los románticos dan muchísimo juego. Ya nos contó en su día Irene cosas sobre él. Recordamos pues su atormentada vida sentimental, su muerte, que está un poco ahí turbia. Yo no sé si habrá investigaciones a últimas novedades en torno a este caso que nos puedan esclarecer el final de Tchaikovsky, pero no, me temo que no. Pero también, lógicamente, vamos a hablar de la música. Irene, muy buenas.
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, la vida de Tchaikovsky da para mucho y es que, claro, es un compositor romántico y tuvo una de las vidas más románticas que yo puedo conocer. Si hay investigaciones, pues no lo sé. La verdad es que yo siempre cuento la historia de la muerte de Tchaikovsky diciendo, esto no está demostrado, pero me gusta tanto que lo cuento igual.
El caso está archivado, está
claro,
cerrado.
Sí,
ya, ¿no?
Yo no sé, yo creo que no van a sacarlo otra vez. Pero en cualquier caso, es verdad que no está comprobado 100%, pero bueno, pues hay datos que apuntan a que el hombre, en un momento de depresión, decidió en plena epidemia de cólera tomar un vaso de agua sin hervir. Y por lo visto, hay quien dice que hizo algún comentario en plan, bueno, total, ya qué más da. Y es que estaba muy deprimido porque acababa de estrenar su sexta sinfonía y no había sido el éxito que él esperaba que fuera. Había trabajado mucho en ella, tenía mucha ilusión, él sabía que era una obra muy buena y al principio el público pues no la había recibido de la forma que él esperaba. Y pues le dio el bajón. le dio el bajón y se murió como 9 días después de estrenarla. Es curioso porque después la sinfonía sí tuvo el éxito que hoy sabemos que tiene, entonces sí, se podía haber esperado un poquito.
Claro,
es que era un romántico.
Que darle tiempo a
y
las cosas.
Morirte de cólera, es que vamos...
Un calentón, un calentón.
Sí, 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 un calentón. Vamos. Que menuda...
Sí, sí, pues...
Menudo días pasas.
Esta fue su muerte, pero sí, su vida también estuvo, ajá, llena de episodios muy curiosos. Por ejemplo, bueno, en principio él no iba a ser músico. En su familia le habían educado para estudiar Derecho. Él, de hecho, consiguió una plaza, él era funcionario. Lo que pasa es que la música, siempre lo digo, la música tira mucho. Y, bueno, pues él andaba buscando la forma de poderse dedicar a la música. Y esta forma apareció en una rica admiradora, Nadezhda von Meck, a la que Tchaikovsky nunca conoció, pero esta mujer le concedió una beca que le permitió a Tchaikovsky dedicarse a su labor de compositor y poder interpretar sus propias obras. Fue una relación muy curiosa porque tuvieron durante un montón de años, 14 años, estuvieron escribiéndose cartas, además cartas realmente íntimas, o sea, no eran simplemente pues toma el dinero, vale, gracias, sino, ajá, que bueno, pues realmente se expresaban ahí sus sentimientos.
Y no quedaron y, nunca a tomarse
no,
un café.
Es más, hay quien, en algunos sitios he leído que alguna vez que sabían que iban a estar ambos en un mismo evento o en algún sitio, hicieron lo posible por no verse. Sí, era como, no me digas que no es romántico.
Sí, sí. Uy,
¿sabes? Yo
sí,
tengo una idea, sí, de esta persona.
El amor
y,
imposible,
y no
claro.
Quiero, claro. Y no quiero tener otra que no es la que yo tengo en la
por
cabeza.
Por no decepcionarse o por
sí,
no...
Sí, por lo que sea, pues por mantener esa magia. Yeah. O
claro,
sea,
claro.
Sí, sí.
Uh-huh.
Además, esta mujer, de pronto un buen día, decide... cortar esta beca que le estaba ofreciendo, tampoco dio más explicaciones, no está muy claro por qué exactamente la dejó de recibir el dinero, pero bueno, de pronto un día pues ya no recibió más dinero Tchaikovsky. En cualquier caso, él ya en este momento era un compositor consagrado y ya no, bueno, pues ya podía dedicarse, uh-huh, a su actividad porque había demostrado más que de sobra que era un gran compositor. También tuvo un poco de mala suerte con sus conciertos. Hoy vamos a escuchar el concierto número 1 de piano. Es el más conocido de sus conciertos, la melodía la vais a reconocer enseguida. Y es curioso porque en un primer momento él quiso dedicárselo para que lo tocara a un pianista, que era Nikolai Rubinstein, y este hombre vio el concierto y dijo, yo ni loco toco esto, esto es una porquería, esto no me gusta.
Ah, sí,
Dijo
que naranjas, que no, que eso no lo tocaba él. Entonces, bueno, pues nada, Tchaikovsky se la tuvo que dedicar a otro para que la tocara. Y al final Rubinstein acabó cediendo y diciendo, oye, pues mira, sí, me dejas que la toque, porque al final, después de todo, se dio cuenta de que era una
pues
obra maravillosa.
Había tenido que decir,
pues ahora te aguantas.
Ahora sí, no.
Pero le dejó entonces, luego.
Sí, al final sí. Lo que pasa es que no solamente le pasó con esto, porque con el concierto de violín le pasó exactamente lo mismo. Se lo fue a dedicar a un violinista que dijo que naranjas, que eso no era música, que eso no era nada. Y al final otra vez volvió a... Igual, el violinista dijo, oye, pues mira, sí, esto va a estar bien, ¿eh? O sea que el pobre hombre... Le pasaba un poco esto, que las primeras impresiones de su música no solían ser tan buenas como él esperaba y como él deseaba.
Es que hay músicos muy raritos, ¿eh?
¿Sí, no?
También, ¿eh? Hay muchos egos también,
sí,
¿no? En el mundo de la música.
Y lucha de egos.
Sobre
además,
todo,
¿no?
Claro, sobre todo cuando son músicos de primera línea,
sí,
muy
pues
importante.
Que el hombre decía,
muy...
yo no me puedo rebajar a tocar esto, o no sé, o a lo mejor
sí,
era
sí,
incluso.
Cualquier...
Sí. Lo veía demasiado engorroso, o musicalmente no le parecía, sí, sí, pues no sabemos muy bien por qué. Pero el caso es que, bueno, pues no quiso. Al final ya sí. Entonces, bueno, pues digamos que se sacó la espinita. ¿Ves? Tchaikovsky, si después de la sexta sinfonía hubiera esperado un poco más, pues a lo mejor resulta que hubiera visto el éxito que iba a tener. Uh-huh. Pero claro, era demasiado impulsivo.
Eran momentos de poca paciencia,
sí,
de poco,
además,
de poco relax.
Tenía tendencia a la depresión. Entonces, si le pillaba en un momento de bajón, pues decía, mira, pues me bebo el agua, total, no depende de mí, me puedo morir o no, a lo mejor no me muero, total, solo hay cólera. Entonces, bueno, pues ahí está la anécdota. Vamos a hablar hoy del concierto de piano número 1. Tiene 3 conciertos, este es el primero que escribe y es el más conocido. Es curioso porque es un concierto en el cual el solista y la orquesta están todo el rato como discutiendo, peleándose por tener cada uno el dominio de la situación. Un piano suena mucho, una orquesta también suena mucho. Ajá. Entonces la lucha de diálogos que se establece es muy interesante. Es un concierto un poco atípico respecto a algunos aspectos porque, por ejemplo, la melodía más conocida, que es la primera que aparece, primero la toca la orquesta Y el piano, cuando comienza a tocar, que realmente es el momento de, bueno, yo soy el solista, soy el pianista, voy a tocar mi mega melodía, pues no, se limita a hacer una serie de acordes, una serie de notas, que es como si él estuviera...
pasaba por aquí, ¿no?
Sí, como si él estuviera acompañando a la orquesta, en realidad, la melodía la está tocando la orquesta. Ya después sí aparece la melodía en el piano, pero además, lo que todos estamos pensando que va a ser el tema principal del concierto, resulta que no, no es el tema principal, sino que es una especie de introducción, larguísima, eso sí, pero es una melodía que no vamos a volver a escuchar después en toda la obra. Entonces, bueno, digamos que la forma de construir este concierto es curiosa. Vamos a escuchar, si queréis, el primer movimiento. Los acordes del piano y la melodía en la cuerda. Una de las más conocidas de la historia de la música, y curiosamente no es de Tchaikovsky. Él se la escuchó a unos músicos callejeros, por lo visto, y lo que hizo fue ponerla en su... Sí, en el concierto. Dijo, esto me gusta, esto lo voy a orquestar yo.
Madre. Tenía oído, sí, tenía
oído. Sí, no, tenía visión de futuro. Aquí el piano sí coge la melodía principal. Y el piano lo que hace aquí es un poco decir, sí, vamos a tocar, voy a tocar la melodía, pero le voy a dar un poco una segunda vuelta, ¿no? No voy a hacerla igual que vosotros, y entonces empieza como a meter otra serie de notas, otra serie de
marca su personalidad, ¿no?
Exactamente. Sí. Esta parte es casi como si fuera improvisada, da la sensación de que se lo está inventando sobre la marcha, es como he tocado el tema y ahora voy a inventarme algo sobre este mismo tema. Poco a poco se va metiendo la orquesta, que quiere coger también un poco de protagonismo. Poner el volumen a tope.
Bueno, es que es una preciosidad sí. Esta parte.
Esta melodía es impresionante. Aunque la melodía no sea original de Tchaikovsky, hay que reconocer que la orquesta de maravilla. Sí. Es el mago de las melodías que envuelven y que apasionan.
Es que es muy grandioso esto. Sí.
También estos contrastes. De pronto es todo apasionado y de pronto es todo súper tenue, súper delicado. Es como si viniera una parte un poco más misteriosa. Aquí el piano lo que está haciendo es introducir una segunda parte mucho más tranquila, más pausada, otra melodía. y poco a poco se va a empezar a animar la cosa. Estos contrastes, la verdad es que en este concierto son espectaculares, porque lo mismo estás ahí arriba con el volumen a tope que de pronto estás diciendo, madre mía, se ha acabado ya, estoy escuchando algo, parece que no se oye. El primer movimiento es un poco emblemático en este aspecto, porque tiene muchos contrastes, tiene muchas partes que te llevan, que te traen cambios de tempo, y bueno, pues es un movimiento muy dinámico y muy animado. Los segundos movimientos siempre suelen contrastar con el primero. El primero suele ser alegre, un poco más rápido, más ágil, y el segundo suele ser más tranquilo, más pausado. En este caso tiene como un doble juego, porque es un andantino simplice, pero acaba con un prestísimo. Entonces tampoco se adapta precisamente al esquema establecido, pero bueno, comienza con un movimiento muy tranquilo, muy pausado. También está basado en una danza popular francesa que dice hay que divertirse, bailar y reírse. Con lo cual, a pesar de ser un poco más dulce, es algo animado, ya lo vais a escuchar. Esta melodía en la flauta es como un poco nostálgica, algo un poco evocador. Y aquí comienza el solo de piano que imita lo que ha hecho la flauta. Los oboes introducen una melodía un poquito más animada. Mm. Esto estaba muy bien, pero vamos a echar un poquito más de movimiento a esto.
Un poco de vidilla.
Un poquito. Y el piano de nuevo lo imita. Es todo el rato como están jugando a... Pues yo digo esto, pues ahora yo lo repito, pero un poco distinto. Este recurso es curioso porque está repitiendo lo mismo en todo el ámbito del piano. Y dice, ahora aquí arriba, ahora aquí en medio, ahora más abajo.
Qué bueno.
Parece que está practicando.
Sí, es probando, ¿ahora qué hago? ¿No? Pues no sé, por aquí,
¿cómo improvisar,
a ver por aquí?
¿Verdad?
Sí.
Lo mismo, ¿no? Jugueteando.
La sensación que da es eso, es como un juego, como algo improvisado. Esto es muy típico del romanticismo, estas frases que parece que de pronto al intérprete se le ha ido la olla y está tocando un poco lo que le parece. Es mentira, está todo escrito, pero la sensación es esa. Es una música mucho más fresca y más viva que a lo mejor podía ser la del barroco, la del clasicismo, que era todo muy organizado, más ordenado todo. Bueno, y con el segundo movimiento más pausado, pues nos ha llegado un poco la calma y llegamos al tercer movimiento. El tercer movimiento sí que es un alegro con fuoco, es decir, alegre con fuego. O sea, algo realmente sí, un poco más pasional.
¿Vamos?
Además, comienza con el timbal. Si os fijáis, el primer movimiento comenzaba la cuerda haciendo la melodía, el segundo movimiento comenzaba la flauta tan tranquila y aquí comienza el timbal directamente. Y enseguida va a comenzar la orquesta con un movimiento muy enérgico y muy movido. Que estamos escuchando tampoco es una melodía de Tchaikovsky, es una danza tradicional ucraniana. En este concierto Tchaikovsky la verdad es que cogió todo lo que podía y dijo, esto me gusta, esto también. Escucha. escuchamos estos diálogos que os decía antes, está el piano contestando a la orquesta todo el rato, la orquesta como que le quita la palabra, no era tan educado todo como en el clasicismo, ¿os acordáis cuando escuchábamos, por ejemplo, la sinfonía concertante, que era primero acababa uno, luego empezaba otro? Aquí es mucho más arrebatado, es como, sí, sí, lo que tú dices me interesa mucho, pero mira, lo mío es todavía más importante. Entonces están muchas veces quitándose la palabra unos a otros. Y de pronto, de nuevo estos contrastes, una melodía súper amable en la cuerda. Esto es típico de Tchaikovsky, estas melodías en los violines. Y el piano de nuevo la imita y la desarrolla.
Romantiquísimo.
Total.
Esto. Vamos, este pianito así en cascada es como...
Estas notas que fluyen, ¿verdad? Y de nuevo contraste, el piano se anima y dice, bueno, la melodía tranquila está muy bien, pero vamos a lo que hemos venido, que era Alegro con fuego, como su nombre indica. Bueno, pues este es el concierto, la verdad es que es una maravilla, es una de las obras más conocidas y sobre todo tiene la capacidad de cautivar a cualquiera que lo esté escuchando. Uh-huh. Es una obra en la que cualquiera que la ponga, sobre todo si le subes un poquito el volumen, te vas a sentir transportado por esta música y por esta por estas melodías tan apasionantes. Uh-huh. Yo os animo a que lo escuchéis entero, aquí nunca da tiempo. Las obras
del romanticismo... la miel en los labios.
Claro, son un poco largas, pero os dejo un poquito.
En casa,
claro.
O asista, ¿por qué no?, alguna de las audiciones presenciales.
Claro.
Exacto, que además, Irene Echeverría, creo que estáis ahí con algo especial.
Bueno, esta semana vamos a tener el lunes que viene un gran momento en audiciones comentadas, porque, bueno, ya sabéis que todos los lunes, los últimos lunes de mes, tenemos música en directo, uh-huh. Tenemos al grupo Damar, que nos... pues nos interpretan algunas obras del repertorio clásico y también algunas veces pues obras contemporáneas con compositores activos que muchas veces están allí con nosotros para explicarnos la obra, para comentar todo tipo de sugerencias que le haga después el público. Y en este caso va a estar Tomás Marco. Tomás Marco, para el que no lo conozca, es el compositor español vivo más famoso ahora mismo y más importante. Entonces, bueno, digamos que es un momento muy importante para nosotros que Tomás Marco haya accedido no solamente a que podamos tocar allí su obra, sino que va a estar allí con nosotros, nos va a explicar, es un auténtico lujo. Van a interpretar una sonata para violonchelo y piano que se llama Sibilas frente al espejo. Ya el nombre indica que tiene algo de poético, de mitológico, la obra. Y además tiene también, lo del espejo tiene su doble versión, ¿sí?, porque hay una serie de procedimientos matemáticos asociados a la obra, una especie de simetrías, reflejos, bueno, todo esto lo vamos a escuchar y después él nos lo va a comentar. Es una obra que se compone entre 2012 y 2013, o sea, ayer por la tarde. Entonces, bueno, pocas veces tenemos la ocasión de escuchar estas obras con el compositor y luego incluso muchas veces pues repetir pequeños fragmentos, analizar alguna cosita, preguntarle esto por qué, esto cómo. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que son sesiones cuando está el compositor delante que es muy, muy interesante porque enriquece muchísimo a cualquiera que esté escuchando la forma de escuchar la música contemporánea que a veces yo entiendo que es un poco dura de escuchar porque no la comprendemos. Entonces es la forma de que ellos nos puedan acercar un poco su música a nosotros y os aseguro que se aprende mucho.
Y el aforo además es limitado.
Sí, es conveniente reservar y más siendo Tomás Marco porque entiendo que se va a llenar.
Como si tienes a Tchaikovsky, le preguntas directamente.
Claro, exactamente. Es como, oye, ¿por qué hiciste
sinfonía,
aquí esto?
Pues, a ver.
¿De dónde sacaste este tema?
Datos prácticos. ¿Cómo reservamos?
Pues mira, podéis reservar de dos formas. O bien escribiendo un correo a contactar@elviolin.com o bien llamando por teléfono al 91-593-4855. Esta sesión va a ser el lunes que viene a las 7:30 de la tarde en Sotomesa Centro, en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, que está en el metro San Bernardo. Las sesiones, ya os digo, no suele haber problema de aforo, pero concretamente en esta esperamos que venga bastante gente. Entonces, si podéis reservar, mejor.
contactar@alviolin.com.
Eso es, ahí os reservamos.
Que yo voy el lunes a las 7:30, que quiero estar.
Exactamente, que quieres reservar X plazas para la sesión del lunes.
Bueno, pues la verdad es que ya nos contarás.
Ya
qué
os contaré,
resulte,
sí.
Porque se te ve muy emocionada,
sí,
muy
la verdad
ilusionada.
Es que estamos muy ilusionados.
Y esa sí nos la vas a poder contar porque sí que la has vivido. No como lo
el estreno,
Chico,
sí.
Que nos cuenta los estrenos como si estuviera allí, pero no. Ella no está en esta
aquí
ocasión.
Aquí os voy a poder contar cómo ha ido la cosa. Lo contaré la semana que viene.
Irene Echeverría, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Onda Madrid.
Chiringuito va abriendo sus puertas, claro que sí, lo hace en un primer acercamiento, que ya sabéis que después el chiringuito de Aquí no hay playa tiene su horario importante, claro que sí, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6, de lunes a viernes, en esta sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes, sí señora, a las 4 estaremos.
Muy bien.
¿Ya nos podemos ir?
No, porque nos toca ver lo que pasó ayer. Claro,
Ay,
una cosa es que yo anuncie que vais a estar ahí a las 4 de la tarde, y otra cosa que me quedo yo sin mi retroceso de todos los días.
Qué caprichosos que sois, ¿eh?
Bueno, ayer, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pablo.
Ayer te quedaste sin tu retroceso.
Eso es verdad, pero me quedé
Guay, estuvo de emocionante.
Bueno,
porque tenemos
con
aquí
mi doctora. Sí,
tarjetas amarillas
hoy
y
hemos
rojas
decidido
para saber si nos gustaba.
Lo que queremos es que lo tenga.
Se lo inventó ayer este.
Sí.
Anda.
Hicimos el semáforo del retroceso.
Si era roja, nos quedábamos ahí.
Que no había gustado el programa del día anterior.
Eso es.
La verdad es que yo te eché de menos.
¿Consensuamos la tarjeta que sacamos? ¿O
no, no, era ayer.
Al final sacó verde porque se vio amenazado.
Me encantó.
Éramos más.
No, me encantó.
Bueno, venga, pues a ver cómo.
Lo de ayer.
¿Qué pasó ayer?
Bueno, ayer, bueno, fue, como bien sabéis, el entierro de Adolfo Suárez. Y bueno, aquí durante vuestro programa, pues hubo un amplio dispositivo para contar lo que pasaba, ¿no? Y vosotros diréis, hemos sido muy pesados con Adolfo Suárez, con la historia, con lo que hemos contado. ¿Ha llegado al público joven, digamos, de alguna manera? La historia reciente de España.
Hombre, jóvenes había,
sí, ¿no?
En las inmediaciones del Congreso de los
Diputados. Pues nosotros ayer lo comprobamos gracias a los compañeros de Granada Digital, que es un medio que salió a la calle y preguntó a jóvenes, pues una pregunta muy complicada.
¿Quién era? No me digas.
¿Quién es Adolfo Suárez?
¿Sí?
Sí.
Vale.
Y quieres escucharlo, ¿no?
Me apetece.
Pues mira, son un chico y dos chicas. Un chico y dos chicas que están ahí, tranquilamente, y les pregunta esto, verás.
¿Sabes quién es Adolfo Suárez?
Sí.
No me suena.
¿Quién es?
Espérate, sí, Adolfo, a ver, pertenece a la dinastía, ¿no? A los reyes o algo. Dio un golpe de estado o algo, o era... Que sí, que algo de los reyes, que pertenece a la dinastía. No sé, Adolfo Suárez hizo algo de...
¿Pero por qué esa pregunta? A mí me gusta
el golpe de estado.
A mí me gusta
algo...
Carlos Alfredo, el de la Bosque, el morenillo chiquitillo.
¿Cómo es él?
¿Le gusta este? Este chico que canta. Carlos Alfredo, el de la voz
de
Kids. Es que he dicho así rápido. El morenillo este que canta.
Que le cogió Bilbao.
¿Qué tal es?
¿Qué tiene que ver este chaval con
Adolfo
Suárez? A mí me gusta este.
¿Esto porque lo preguntáis? Pues ya, hija mía, porque lo han enterrado a
pues
Adolfo.
Entonces llegó a una conclusión. No se ha contado suficientemente en los medios lo que ha sucedido.
Así que como castigo vamos a estar dos semanas más completas contándoos una y otra vez, la historia de España. Es que madre mía, esas cabezas cómo están.
Me he quedado impactada ya, ¿eh?
¿Y entonces no sabías quién es Carlos Alfredo, el de la Bosque?
Ese es el que no sabíamos casi nadie quién era. ¿No?
Entre que no le he entendido lo que ha dicho la chica y que no he seguido ese programa, tengo que reconocerlo, no sabía quién era.
Carlos Alfredo, el de la Bosque.
Pero que no me había enterado de lo que había dicho la cría.
Morenillo ese, ¿no? Bueno, pues nada, que esto pasa, esto sucede. Sales con un micrófono ahora mismo a la calle, preguntas cualquier cosa y te puedes encontrar una sorpresa en cada esquina. Más cosas y más llamativas. Lo de ayer de aquí de Pablito Pablete.
A ver, ¿qué hizo Pablo?
Sobre los pesticidas.
Sí, bueno, yo traté de hablar un poco sobre pesticidas. Mejor que yo la doctora Muñoz Calero, que es una experta de la Fundación Alborada. Pero la verdad es que se nos ponen los pelos como escarpias.
Vamos, vamos.
Sí, esto asusta habitualmente.
Sí, porque parece que no, pero es un tema que poco a poco va calando. O sea, que algo hay. Fijaos en vosotros mismos ahora mismo en el estudio, tenemos dos botellas de cristal.
Sí, sí, sí. Sí.
Voy a beber.
Perfecto, bebe. Tú bebe.
Porque es que reutilizarlas de agua mucho tiempo, yuyuyuyu.
Las cocinan los plásticos, algunas sustancias, algunos químicos. Bueno, pues no es todo lo saludable que debería ser. Entonces, fíjate, nos ponía un ejemplo. Había unas 100.000 sustancias que están ahora mismo en el mercado, de las cuales tenemos conocimiento de sus efectos por extenso, unas 100, vamos a poner.
¿Solo 100?
Sí, unas 100, o sea, una mínima parte. Y claro, las empresas químicas producen todos los años nuevos productos. Y no sabemos qué es lo que pasa con eso, pero sabemos que están produciéndose enfermedades, ¿no? Y que algunas que ya existían, pues están incluso agravando, ¿no? Algunos casos de enfermedades, de malformaciones, tipos de diabetes. Entonces, en esta semana contra los pesticidas, lo que trata de hacer la Fundación Alborada es, bueno, pues llamar la atención sobre este fenómeno y las administraciones también que pongan pues freno a este asunto, ¿no?
Sí, y en Francia nos dio unos datos la doctora que... Bueno, escuchadlo, verás.
En Francia estaban creciendo a 1.000 casos por cáncer diarios,
caray.
Es decir, provocados por estas sustancias tóxicas. Entonces, bueno, pues realmente creemos que es importante que esto se divulgue, que se conozca, que se sepa y, por supuesto, exigir, como estamos exigiendo todas estas organizaciones, el principio de precaución. Es decir, se saben que se han liberado al mercado más de 100.000 sustancias potencialmente tóxicas y solo el 10% de ellas se han investigado, se han estudiado. El resto no se sabe si son inocuas y no inocuas. Se liberan diciendo que son dosis pequeñas, inocuas y seguras, cuando no es cierto, puesto que la suma aditiva de todas ellas, pues realmente esa no se ha podido estudiar todavía y no se sabe y se desconoce. Entonces creo que es importante exigir una mayor protección. Y bueno, se liberan pensando de forma individual, pensando que son dosis tan pequeñas, que son dosis seguras, cuando ya se sabe que incluso hoy día hay algunas sustancias, como aquellos que llamamos alteradores o disruptores endocrinos, que realmente incluso son más dañinas a veces en dosis pequeñas. Es decir, que se está cambiando ya mucho el concepto de toxicidad, ¿no? De a mayor dosis, mayor toxicidad, puesto que ya no siempre se cumple, ¿no? Esa frase.
¿Qué?
Pues que...
¿Los pelos de punta o no?
Sí.
Hombre, esas cosas siempre asustan, esa es la palabra.
Sí.
Bueno, pues más que asustarse hay que informarse y hay que estudiar. Hay que estudiar los temas.
Sí.
Porque si no, pues te queda nada más que con la voz Kiss y el Alejandrito este que canta.
Eso es verdad.
Eso es. Bueno, más cosas de las de ayer. Maite nos llevó al parque.
¿A qué parque?
Mira qué barato.
Nos iba a llevar al huerto, pero se quedó en el parque, nada más. Bueno, es que hay una obra teatral ya con el nombre... No es que tire para atrás, pero no atrae mucho. Continuidad de los parques.
Esto. Mira, pero parece como de
sí,
una
continuidad
reivindicación,
a nosotros,
algo, ¿no?
Es una reivindicación de unos vecinos.
Que
los de la radio,
que haya...
A los de la radio nos gusta.
Reivindicación, bueno, sí.
Nos
sí,
gusta, lo de sí. La continuidad nos gusta, ¿no? Que
sí,
es
hombre.
Vivir cada día.
Claro.
Pero no sé, yo después de oír al director de la obra, como que no me convenció mucho. No sé,
a
¿no?
ver, a ver.
Me encontré un poquito elevado.
¿Sí?
A ver.
Me gustaba la idea de contar historias en medio de las ciudades, en ese sitio que hay en las ciudades, que parece que es un sitio de un paréntesis de la ciudad, que es el parque, ¿no? Que están hechos para eso, para desconectar del ruido, para seguir teniendo la toma de tierra de la ciudad y del estrés y de las planificaciones y de las agendas cerca, pero poder parar un rato y encontrarse con uno mismo y de paso con el otro o viceversa, ¿no? Encontrarse con el otro y ya de paso encontrarse con uno mismo.
Ya sabes cómo son los parques, ¿no? Esos lugares por los que paseas, a veces sin esperar nada, a veces barrio esperando muchas cosas.
Bueno.
Un oasis verde en medio de la ciudad, que decía Peris Mencheta.
Otra de las soluciones en crisis es juntarse y hacer cosas juntos. Y el teatro es una de esas cosas que podemos hacer juntos, ¿no?
Bien. Tienes toda la razón. Bueno, ¿qué? ¿Os ha convencido o no, Sergio Perimencheta?
Sí.
Bueno, sí.
Yo me voy a ir al parque.
Un poco más.
Cuando haga un poco de calor.
Esto en el matadero. Claro, que si ya te dicen que esto, una obra de teatro está en el matadero, ya dices, bueno, me voy al matadero.
Qué malo eres. ¿La vez al parque de Arganzuela?
Sí, claro. Hombre. La sala 2 de las naves del español. Bueno, pues nada, que está continuidad de los parques.
Ajá.
¿Te ha gustado?
Que sí.
Vale, vale, bien.
¿En serio? ¿Me ha gustado?
Yo soy así de malo. Pues ahora viene el plato fuerte. Me lo deja para el final.
Venga.
Invitamos ayer al psicólogo italo-argentino Walter Riso, que ha escrito un libro llamado Enamorados o Esclavizados. Uh-huh. Y aparte de muchas cosas, él se dedica a analizar algunas canciones de amor.
¡Ay, qué bonito!
Qué bueno.
Sí.
Que suene, que
sí,
suene.
Sí. No, no, pero bajo el punto de vista de un psicólogo.
Ya, ajá. Ya, por eso tiene que ser una chicha.
Sí. A ver, Rafael, cante usted. Venga, vamos a ver. A ver.
Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es...
Y vemos árboles verdes en el mar y nos crecen alas y vemos la estrella más profunda y confundo mi pensamiento con el tuyo. Pero eso es psicosis emocional. Es decir, a mí me encanta Rafael, me encanta, sí, como sí. Canta Rafael. Aquí no, yo no estoy criticando a Rafael, no. Todo lo contrario, me encanta. Lo que estoy diciendo es que el contenido de la canción, que describe muy bien lo que creemos que es el amor, es un estado de hipomanía, es un estado de descontrol, de ver al otro insaciable, ¿sí? Porque cuando tú renuncias a tu propia identidad y tú renuncias a tu historia, a tus principios, a tus valores por amor, entonces ya no estás siendo honesto contigo mismo ni genuino. El amor siempre implica amor propio. Te quiero y me quiero. Te cuido y me cuido, ¿sí? Te extraño y me extraño a mí mismo también.
A mí me gusta Carlo Alfredo de la Bocchi.
A mí también.
Ay, qué susto me ha dado.
Que canta muy bonito. Ay, con mucho amor.
Con la psicosis emocional y de repente esa voz.
¿Qué te ha parecido?
A mí me gusta Carlo Alfredo de la Bocchi.
Pero...
El morenito.
El morenito.
Sí, en el momento de estar enamorado no puedes estar así un poco...
A mí me gusta Carlo Alfredo de la Bocchi.
A ver, Carlos Alfredo, ya se ha acabado, ¿eh? Este Carlos Alfredo que me está enervando. He pasado del amor al
odio.
Al odio. En un momento...
Pues es lo que pasa, es lo que pasa.
Es lo que pasa, ¿lo has visto?
Me gusta Carlo Alfredo de la Bocchi.
Oye, que estamos aquí a las 4, ¿eh?
A las 4.
Venga, sí, sí. Venga, hasta luego.
Este hombre, hasta
adiós,
luego.
Amigos.
Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras.
Pues nos vamos con unos amigos de Hoy en Madrid, con Andy Lucas, que para esta revisión de su tema Son de Amores llamaron a Carlos Baute. Mañana más Hoy en Madrid.
Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Adiós a todos, también a ti, Sergio Martín Romo.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Y lo que toca ahora es disfrutar de este miércoles, porque el mejor momento del día está ahí, aún por llegar.
Son de amores, amores que matan. Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más. Tú no estás loco.